Lucas 2, empezando el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para el señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hay una palabra muy importante, un término clave en cuanto a la Navidad y por qué celebramos el nacimiento de Cristo. Es una palabra que nosotros deberíamos usar mucho cuando hablamos de por qué Cristo vino, la razón por la cual se encarnó y vino aquí como ser humano. Es una palabra que, por mayor parte, tú no la vas a oír mencionada por personas cuando hablan de la Navidad. Es la palabra pecado. Tal vez mi declaración te parece rara. Nadie piensa en el pecado en la Navidad, porque la Navidad es un tiempo de buenos sentimientos y lindas emociones. Es un tiempo para estar con familia, no es tiempo para enfocarnos en cosas malas, ¿verdad? Tal vez parece así a veces. El problema es que la manera en la cual la mayoría de las personas en el mundo, y desafortunadamente cristianos también, celebran la Navidad, están equivocados en la manera en la cual celebran la Navidad, porque hay un enfoque muy grande en las cosas temporales de la vida, sin un enfoque en la persona cuyo nacimiento celebramos. O a veces hay un enfoque en el precioso bebé en el pesebre, pero sin un entendimiento correcto de por qué vino. Por eso, aunque ya celebramos la Navidad esta semana pasada, por eso que todavía estamos en esta misma temporada de pensar en la Navidad y pensar en el nacimiento de Cristo, quiero que hoy meditemos en esta palabra clave, que meditemos en la palabra pecado, y que meditemos en la pregunta: ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? Es lo que celebramos, o lo que deberíamos celebrar en la Navidad, la primera venida de Cristo, su nacimiento como ser humano. Pero no es correcto celebrarlo, no es correcto celebrar el nacimiento de Cristo sin entenderlo. Es decir, no es correcto celebrar la Navidad porque Cristo vino sin saber por qué vino. Entonces hacemos la pregunta aquí en la prédica: ¿por qué vino Jesús? Hay muchas respuestas equivocadas a esta pregunta. Algunos dicen que Cristo vino para salvar a todos, para salvar a cada persona en el mundo, para que nadie vaya al infierno. Falso. Falso. La palabra inspirada de Dios nos enseña claramente que hay personas hoy en el infierno. Que hay dos caminos en la vida: el camino al cielo, que es Jesucristo, y otro camino que nos lleva nada más al infierno. Cristo no vino para salvar a todos, Otros dicen que Jesús vino al mundo como ser humano para darnos un ejemplo del amor perfecto que nosotros deberíamos seguir. Esta respuesta está equivocada también porque no está completa. Obviamente, en venir al mundo para sufrir y morir por su pueblo, Cristo demostró un amor perfecto y divino. Yo no niego eso. Pero es un error pensar en la vida y en la obra de Cristo como algo que es solamente un ejemplo del amor divino. Porque era mucho más. Cristo no vino para demostrarnos qué es el amor perfecto, enseñarnos cómo deberíamos comportarnos, y después nos dejó para merecer la vida eterna por nuestras buenas obras. No. Cristo no vino para hacerle posible la salvación, para darnos el ejemplo y después esperar que nosotros pudiéramos salvarnos de nosotros mismos con su buen ejemplo. No. Esto no es un entendimiento correcto o completo del Evangelio. O tal vez la respuesta más común de las personas en el mundo de por qué vino Jesús es que vino para traer la paz. Es la respuesta de muchos, ¿no? Y por eso muchos piensan en la necesidad de arreglar problemas y arreglar conflictos con familiares y amigos en este tiempo de la Navidad. Porque la Navidad es un tiempo de paz. Sentimos buenas emociones cuando vemos las luces y los árboles, los regalos. So, por un rato vamos a dejar por un lado los conflictos del año. Porque es Navidad, ¿verdad? Debemos vivir en paz. Porque por eso vino Jesús, ¿no? Para traernos paz. Bueno, por un lado, obviamente es la verdad que cuando Cristo vino, en su nacimiento y vida y muerte, trajo paz. Nos reconcilió con Dios, nos dio la paz en la salvación. Pero eso no es la paz a que el mundo se refiere cuando piensa en la Navidad. No la paz con Dios. Ellos piensan que Cristo vino para darnos paz entre nosotros mismos, para darnos paz mundial. Pero Cristo no vino para traer una paz de puras buenas emociones y buenos sentimientos. Eso Cristo mismo dijo en Mateo 10:34. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Tal vez algunos de ustedes nunca han oído este versículo y te sorprende. ¿Cristo no vino para traer paz? ¿No? O por lo menos no la paz en la manera en la cual tú la defines. Jesús no vino, fíjense muy bien por favor. Jesús no vino para arreglar todos sus problemas. Cristo no vino para que nadie se peleara jamás. Este tipo de paz no es la razón por la cual vino Jesús al mundo. Entonces, si Cristo no vino por esas razones equivocadas, ¿por qué vino? Todavía nos quedamos con la pregunta. ¿Por qué vino Jesús? O sea, hay muchísimas maneras en las cuales podemos responder correctamente a esta pregunta. Cristo vino para salvar a su pueblo. Cristo vino, como estudiamos hace 8 días, en el cumplimiento del tiempo para revelar la salvación que había sido preparada desde antes de la fundación del mundo. Cristo vino para cumplir las profecías de miles de años de un Mesías, el ungido de Dios, para salvar a sus elegidos. Cristo vino en obediencia a su Padre, con quien había hecho un pacto aún antes de crear la humanidad. O sea, hay muchas respuestas de por qué vino Jesús. Pero yo quiero que en este mensaje nos enfoquemos en esta palabra que yo mencioné al principio. Una palabra que es esencial para que entendamos la Navidad, pero que casi nunca se usa. Otra vez, la palabra pecado. Cristo vino para quebrantar a los pecadores y salvarles de sus pecados. Esa es la razón por la cual vino Jesús. Jesús no vino para darnos buenos sentimientos y lindas emociones a todos, sino vino para quebrantar los corazones, ser rechazado y revelar el pecado al mundo. Cristo no vino para traer una paz mundial. Si la única paz que trajo es para la persona que se arrepiente de sus pecados y cree en Él solamente para la salvación. Cristo no vino para arreglar todos los problemas de tu vida o de tu familia. sino vino para romper el poder del pecado en tu corazón. Por eso vino Jesús. Y podemos ver estas verdades en nuestro pasaje de hoy, para ver que no estoy inventando esta respuesta. Pero otra vez, antes de ver en esos versículos, para algunos de ustedes, yo me imagino que suena muy raro que yo digo que un entendimiento del pecado es la clave para entender la Navidad. Que no pueden celebrar la Navidad correctamente sin entender el pecado. Pero así es. Y realmente no es mi idea. Es un tema que encontramos aquí en esos versículos. En los versículos 34 y 35 de Lucas 2, continuamos con la historia de Simeón. Esta historia que empezamos a estudiar hace 8 días. Simeón, recordamos, era un hombre justo y piadoso, esperando al Mesías. Él sabía que no iba a morir hasta que viera el Salvador del pueblo de Dios. Y un día, movido por el Espíritu Santo, entró al templo, vio al niño Jesús con sus ojos, le tomó en sus brazos y le bendijo. Y esas son las palabras que estudiamos la semana pasada, los versículos 29-32. Esas palabras describen la salvación por Dios por medio de Jesucristo. Una salvación preparada antes de la fundación del mundo. Una salvación reveladora, porque Jesús es la luz del mundo. Y una salvación gloriosa, porque Dios recibe toda la gloria cuando Él nos salva por su pura gracia. Eso fue la semana pasada. Pero Simeón dijo más palabras también en los versículos 34 y 35. Vamos a leerlos otra vez. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para el señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón dijo: Este está puesto para. Está diciendo otras palabras: Este bebé, este hijo de Dios encarnado, vino para. Y después en lista, 3 cosas. Vino para caída y levantamiento de muchos en Israel. Vino para señal que será contradicha. Y vino para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces, si queremos saber por qué vino Jesús, aquí está la respuesta. Simeón lo dijo: Este bebé está puesto por, este bebé, el Hijo de Dios, vino por esta razón. Para esas 3 cosas. No vino para salvar a todos. No vino para dar al mundo la paz temporal. No vino para que pudiéramos pasar tiempo con familia y dar regalos y sentirnos muy bien. Cristo vino porque el pecado nos había esclavizado y solamente el Hijo de Dios tenía el poder para rescatarnos. Por eso vino Jesús, para quebrantar al pecador y salvarles de sus pecados. Yo sé que eso no es lo que muchos quieren oír durante la Navidad. Hay muchas iglesias aquí en la ciudad que tienen servicios especiales de Navidad y nada más hablan de que son tan buenas personas ustedes. Vamos a pasar tiempo con esas familias, el bacalao, los romeritos. Y no hablan de la razón verdadera por la cual vino Jesús. Aquí no vamos a caer en esta tentación. Vamos a hablar hoy del pecado. Aunque no es la palabra por la cual normalmente nos enfocamos en la Navidad. No, a veces tenemos estas relaciones, palabras con eventos, ¿no? Yo digo Navidad y ustedes dicen árbol, familia, comida, cosas así. Nadie dice pecado. Pero sí es la clave de todo. Si no entendemos el pecado, entonces no vamos a entender por qué Jesús vino. O tampoco, naturalmente nos gusta pensar en quebrantamiento. Yo digo, Cristo vino para quebrantar al pecador. Y ustedes dicen, pastor, eso no es el tiempo para hablar de quebrantarnos. Es la Navidad. Naturalmente pensamos que somos buenas personas que nada más necesitan un poquito de ayuda para estar bien con Dios. Pero no es así. El ser humano sin Dios está muerto. No enfermo, fíjense, no enfermo, muerto, ciego, en tinieblas, en esclavitud a Satanás. Entonces Cristo vino al mundo Porque sin su vida, y sin su muerte, y sin su resurrección, no hubiera habido ninguna esperanza para nadie. Vino porque sin su poder y sin su muerte no hay salvación. So, por eso hoy vamos a meditar en el tema del pecado, en esta temporada de la Navidad, reflejando en lo que Cristo hizo por su pueblo para salvarnos de nuestros pecados. Vamos a estudiar esas tres cosas que Simeón enlistó en sus palabras en los versículos 34 y 35. Y mi deseo es que nosotros aquí, que somos cristianos, que meditemos en el milagro de que hemos sido salvados de nuestros pecados. Y que los incrédulos aquí, pues somos aquí sin Cristo, se den cuenta, tal vez por primera vez, de que todavía están ustedes en sus pecados y necesitan estar quebrantados para creer en Cristo y recibir su salvación. En primer lugar, vemos en el versículo 34 que Jesús vino para la caída y el levantamiento de muchos. Y por un momento vamos a enfocarnos solamente en la primera parte. Jesús vino para la caída de muchos. Tal vez dices, espera, pastor, estamos hablando de Navidad, ¿no? ¿Tú quieres que yo crea que Jesús vino para que muchos cayeran? Pues qué ridículo, nunca he oído nada tan ridículo en toda mi vida. No sé si es una respuesta así en sus mentes. Pues tal vez nunca has pensado de esta manera, pero digo que es la verdad porque así dice la palabra de Dios. Una de las razones por la cual Cristo vino era para que muchos cayeran. Otra vez, versículo 34. Este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Entonces vamos a hablar de la parte del levantamiento más adelante. Pero al principio quiero que nos enfoquemos en el hecho de que Cristo vino para la caída de muchos. Entonces, ¿de qué tipo de caída se refiere? En primer lugar, si entendemos en el contexto que dice la caída de muchos en Israel. Pero mientras seguimos entendiendo este punto, vamos a ver que aunque sí aplicó a Israel hace 2000 años, también aplica muy bien a todas las etapas de la historia, incluyendo el día de hoy. Para entender lo que significa cuando habla de la caída de muchos, como hicimos la semana pasada, necesitamos reconocer que estamos hablando no en términos temporales, sino en términos espirituales. Pero Cristo no vino para que muchos cayeran en el piso, obvio. Cristo no vino para que muchos cayeran de una enfermedad y murieran. No estamos hablando así en términos físicos. Cristo vino para que muchos cayeran de manera espiritual. ¿Cómo? Todavía tenemos que definir lo que significa. Bueno, por un lado entendemos bíblicamente que todos ya están caídos, ¿no? La caída de Adán y Eva en el huerto de Edén afectó a toda la raza humana, cada persona que nace. El problema es que naturalmente no nos damos cuenta de que estamos caídos, que estamos muertos, que somos esclavos. Dios tiene que revelar nuestro estado y quebrantarnos antes de que podamos ser salvos. Es en esta manera que deberíamos entender esta frase, la caída de muchos. Todos ya están caídos. Pero Cristo vino para quebrantar a algunos, para que, por primera vez, se dieran cuenta de su problema, de que son caídos. Es decir, tenemos que caer ante el trono de Dios soberano, caer a los pies de Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados, una dependencia completa de Él. Esta es la experiencia necesaria de todos los que vienen a Cristo, de todos los que son salvos. Tenemos que doblegarnos en humildad y pobreza de espíritu ante Dios, antes de que podamos ser salvos y tener la nueva vida en Él. Es solamente cuando vemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, que estamos listos a recibir la gracia de Dios. Por eso esta palabra pecado es la clave para entender la Navidad. Jesús no vino para ayudar a los seres humanos a vivir de manera mejor. Cristo no vino para sanar a personas espiritualmente enfermas. Cristo no vino a un mundo de buenas personas para regalarnos una salvación que merecíamos. No. Cristo vino porque todos son pecadores y en necesidad de la salvación. Cristo vino para que los orgullosos y egoístas cayeran en humildad ante Él. Cristo vino porque sin su vida y sin su muerte es imposible ser salvo. Vino para la caída de muchos, para demostrarnos nuestro estado caído, para quebrantar al pecador y salvarle de sus pecados. Pero no todos son salvos. No todos entienden por qué vino Jesús. No todos se caen ante Él en convicción de pecado y deseo para servirle. Y por eso dice en nuestro texto que Cristo vino para la caída y el levantamiento de muchos. No todos, muchos. Y no es porque Cristo no es suficientemente poderoso como para salvar a todos. Es porque así Dios planeó la salvación antes de la fundación del mundo, para salvar a su pueblo, para demostrar su gracia a algunos. Entonces es necesario, absolutamente necesario, que caigamos ante Dios, ante Cristo, antes de ser levantado en la salvación. Si tú nunca has creído en Cristo, si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, si estás confiando en tus obras, o en tu iglesia, o en la fe de tus padres para la salvación, necesitas meditar en la razón por la cual Cristo vino. Jesús vino para el quebrantamiento y la caída de muchos. Pues te pregunto, ¿alguna vez te has caído ante Él? ¿Alguna vez te has caído ante Cristo? Porque te digo, si no caes ante Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca serás salvo. Nunca. No puedes vivir toda la vida asistiendo a la iglesia y leyendo la Biblia y pensar que eres salvo si nunca has caído a tu cara ante Cristo. Nadie puede venir a Cristo a la salvación si piensa que está bien con Dios, que puede hacer buenas obras para merecer su salvación. Nadie puede ser salvo si todavía piensa es una buena persona. No hay buenas personas, conforme a Romanos 3. Tú tienes que ser quebrantado antes de ser arreglado. Tú tienes que caer antes de ser levantado. Tienes que darte cuenta de tus pecados antes de que puedas ser salvo. Pero aún con esta verdad que parece tan clara, que todos tienen que caer antes de ser levantados, la mayoría de la gente rechaza a Cristo. La mayoría de la gente rechaza a la salvación, rechaza a Jesús como Salvador. Simeón nos dice esto también, al final del versículo 34. Jesús vino para caer el levantamiento de muchos, y en segundo lugar, Cristo vino para ser una señal que sería contradicha. Lo que dice al final del versículo 34. Jesús vino para ser una señal que sería contradicha. Es decir, Cristo vino al mundo para quebrantar al pecador y salvarle de sus pecados. Pero Él no fue aceptado por mayor parte. Él vino y fue rechazado. Los quebrantados no querían ser arreglados. Los caídos no se dieron cuenta y no querían la salvación ofrecida. Jesús fue contradecido, porque los seres humanos naturalmente se oponen en contra de Dios. Dice aquí que Jesús vino como una señal. ¿En qué manera? En primer lugar, Él era la señal. El Mesías profetizado por miles de años por fin había llegado. Él vino en el cumplimiento de todas las profecías. Él cumplió cada una. Y durante su vida, Él también hizo muchas señales. Sanó a la gente, hizo milagros, predicó el Evangelio, explicó la salvación. Nadie pudiera haber negado que fuera Dios mismo y el Mesías prometido. Pero muchos sí lo hicieron. ¿Por qué? Porque la gente naturalmente rechaza a Dios. Aún enfrentada con toda la evidencia, con todas las señales necesarias, no cree. Los seres humanos caídos naturalmente se oponen a Dios. Nadie acepta quién es o lo que manda, porque son sus enemigos. Vamos a leer juntos, por favor, en Romanos 3. Romanos 3 y versículos 10 a 18. Para que entendamos que esta oposición de los seres humanos es algo de que las Escrituras enseñan. Romanos 3, 10 a 18. Romanos 3, 10 a 18. Aquí tenemos una descripción de cada ser humano sin Cristo. Entonces, si tú estás aquí, no eres cristiano, nunca has creído en Cristo, lo que vamos a leer es una descripción de ti. Aunque no vas a gustarlo, pero así dice la palabra de Dios. Romanos 3, empezando en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo ojo se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de Él, de la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjense en lo que dice el versículo 10, 11, 12. No hay justo. Nadie busca a Dios. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué pasa, amigos? Si tú vas a una iglesia, cualquier iglesia, cristiana, supuestamente, católica, mormón, lo que sea. Tú vas a una iglesia. Y la enseñanza es de que sí, Cristo salva, pero tú tienes que confesar tus pecados al sacerdote. Tú tienes que hacer eso, tú tienes que dar tu diezmo, tú tienes que hacer eso, 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 eso. No es así. ¿Qué pasa si vas a una iglesia que dice, los seres humanos naturalmente son buenos? Todos buscan a Dios, pero en diferentes maneras. Es falso. Todo eso es falso. Y así es lo que Simeón profetizó, que Jesús vino para hacer una señal que sería contradicha. Es lo que pasó cuando Cristo estaba aquí en el mundo, fue rechazado, y todavía es lo que pasa en el mundo el día de hoy. Todos naturalmente se oponen a Dios, todos naturalmente rechazan a Dios y a su evangelio. Fue la reacción de los judíos en el tiempo de Jesús. Aquí en la iglesia estamos estudiando el libro de Juan. ¿Y cuántas veces el libro de Juan hemos visto el rechazo de los judíos en contra de Cristo, que no creyeron? A pesar de todas las evidencias, a pesar de todas las profecías, no creyeron. Como Juan dijo en el primer capítulo de su evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo que dijo Simeón, este bebé es una señal que será contradicha, rechazada. Qué triste por los judíos, ¿no? Que su Mesías vino. Ellos no se dieron cuenta por ser ciegos. Imagina, por ejemplo, que tú viajas a Inglaterra y tú te quedas fuera del palacio de Buckingham, donde está la reina, para que un día puedas ver a la reina saliendo. O sea, estás allí fuera de este palacio cada día de tus vacaciones, esperando a ver a la reina. Y un día, tú vas por como 2 minutos para comprar un agua, y regresas, y una persona te dijo, la reina salió. O sea, qué triste, ¿no? O aún peor, si has estado ahí por como 5 días, y por fin alguien sale, y una persona te dice, es la reina. Y tú dices, no, no puede ser, no tiene la corona. Se viste como cualquier otra persona, no es la reina. Y tú te quedas por el resto de tus vacaciones, y regresas a México, y dices, no, no podía ver la reina. Cuando sí la viste y no te diste cuenta. Qué triste, ¿no? Pero si estos ejemplos sencillos son tristes, no pueden compararse con la tristeza de que los judíos que vivieron el tiempo de Jesús rehusaron creer que su Mesías había venido solamente porque no pareció como ellos pensaban que debería haber parecido. No puede ser Mesías, no tiene su corona. Se viste como cualquier otra persona, no es su Mesías. Qué triste. Cristo vino como una señal y haciendo señales. Pero de todos modos fue rechazado por su propio pueblo. Pero no es diferente al día de hoy. En nuestro mundo, la gente todavía naturalmente se opone a Dios. Romanos 8:7, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero rápidamente tenemos que regresar a Lucas 2 y mencionar las palabras en paréntesis al principio del versículo 35. Son palabras que eran específicamente para María, pero podemos hacer una aplicación para nosotros relacionada con este punto que Jesús vino para ser rechazado por muchos. Después de decir que Cristo vino para ser una señal que será contradicha, Simeón dijo a María, y una espada traspasará tu misma alma. Simeón estaba profetizando de cómo el sufrimiento y especialmente la muerte de Cristo iba a afectar a María. Porque tenemos que darnos cuenta de que María era una mamá como cualquier otra mamá. Y cuando ella estaba en el momento de la muerte de Cristo, al pie de la cruz, viendo a su hijo en agonía, su corazón rompió. Cristo estaba muriendo por sus pecados. Y ella sabía que Él era su Salvador. Pero de todos modos era su hijo, colgado en esta madera. Y ella sufrió. Sufrió como solamente una mamá puede sufrir por su hijo. Pues María fue muy bendecida, obviamente, para poder dar a luz a Cristo. Pero también era una responsabilidad muy difícil. Ella tenía que ver a su hijo sufriendo y al final muriendo. Como Simeón dijo, iba a sentir como una espada a través de su corazón. Necesitamos entender que María era ser humano como cualquier otro. Piadosa, sí. Bendecida por Dios, sí. Pero de todos modos, un ser humano. Y ella sufrió mucho por ver el sufrimiento de su hijo. Nada más una aplicación muy breve en cuanto a este punto. Nosotros no sufrimos en la misma manera como María, porque ella sufrió algo muy fuerte por ser la madre de Jesús. Pero en parte, y solamente en parte, como cristianos experimentamos algo similar cuando vemos a otras personas rechazando a nuestro Cristo. Cuando vemos a nuestro papá o nuestra mamá, nuestro hermano o hermana, nuestro hijo o hija, nuestro primo o prima, nuestro abuelo o abuela, nieto o nieta, rechazando a Cristo. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Rehusando creer en Él. Rehusando entender el verdadero significado de la Navidad. Rehusando entender la razón por la cual vino Jesús para quebrantarles a ellos de sus pecados y salvarles. Ellos siguen y siguen y siguen y siguen rechazando a Cristo. Es como una espada traspasando nuestras almas. Es bueno tener esta carga. Es bueno que eso suceda. Porque nos impulsa a orar más por ellos. O a hablar más con ellos. Es mi deseo que en esta iglesia, en este año 2015, que oremos mucho más por nuestros familiares y amigos que sean salvos. Que pedimos a Dios por el poder para evangelizar con denuedo, con nuevas fuerzas, para que Dios se demuestre grande en este año. Que salve a muchas personas en esta iglesia, o en nuestras familias, o entre nuestros amigos. Vamos a estudiar eso más adelante. ¿Pero por qué vino Jesús? Conforme a esas palabras de Simeón, vino para la caída y levantamiento de muchos. Vino para ser rechazado y finalmente, en el versículo 35, Jesús vino para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso tiene que ver con lo que vimos al principio, que todos tienen que darse cuenta de que son caídos y pecadores y en necesidad de un Salvador. Es parte de la obra que Dios hace cuando salva a una persona. Él revela los pensamientos de los corazones. Es decir, cuando Dios salva a una persona, revela a la persona la profundidad de sus pecados, la profundidad de su maldad. Revela cuán malo es y cuál es su necesidad que otra persona le salve. Porque solamente una persona que no entiende cuán malo es, piensa que puede ser salvo por sus obras. Solamente la persona que no entiende que cada motivo equivocado, cada mal pensamiento, cada actitud incorrecta es blasfemia en contra de nuestro Dios, puede pensar que en el día final sus buenas obras tal vez tendrían más peso que sus malas obras. Esa persona no entiende qué es el pecado. Ya leímos en Romanos 3, no hay nadie bueno. No hay ni siquiera uno. No son las palabras del pastor. Ustedes las leyeron. O podemos pensar de otra manera. Vamos a buscar juntos en Santiago. El libro de Santiago y el capítulo 2. Santiago está después de Hebreos. El libro de Santiago 2, 8 a 10. El libro de Santiago, capítulo 2, versículos 8 a 10. Y dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y aquí está la clave. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ustedes entienden lo que dice? Yo no creo que todos aquí lo entiendan. Es muy fuerte. Fíjense. Santiago está diciendo, tenemos que obedecer este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si lo obedeces, qué bueno, pero si no, si muestras favoritismo, que es lo que significa aceptación de personas, has pecado. Y lo peor de todo es que, conforme al versículo 10, si tú guardas toda la ley, si tú obedeces cada mandamiento, cada día de tu vida, pero pecas una vez, una sola vez, estás culpable de toda la ley. ¿Y qué pasa con una persona que es culpable de toda la ley? Es decir, ¿qué pasa con una persona que ha sido convencida legalmente por romper cada parte de la ley? Literalmente, cada mandamiento que hay en la ley. Es condenado. Es condenado para siempre. Literalmente para siempre. Porque a veces, en el sistema legal, si una persona es convencida, por ejemplo, de matar 3 personas, a veces es condenado a perpetuidad 3 veces. Pues que no tiene sentido, porque cuando me la primera vez no regrese para servir la segunda para su sentencia. Pero a veces es así. Pero imagínense, una persona convencida de romper literalmente cada mandamiento que existe en toda la ley, sería condenado casi a perpetuidad eterna, ¿no? Así es espiritualmente. Si solamente pecas una vez en tu vida, una vez, eres culpable de toda la ley. Eres condenado a la muerte eterna. La condenación perpetua para una eternidad. ¿Y todavía crees que tus buenas obras van a pesar más que tus malas obras en el día final? No es posible. Porque un pecado, solamente uno, es suficiente para que merezcas el infierno para siempre. Por eso es tan importante que cada persona aquí se dé cuenta de la seriedad de sus pecados. Pero por eso Cristo vino. Es lo que estamos estudiando. Por eso Cristo vino. Si regresamos a Lucas 2, vamos regresando al versículo 35, dice, Cristo vino para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Señor estaba profetizando, Cristo vino para convencer a la gente de sus pecados y así salvarles de ellos. Sin convicción de pecado y sin arrepentimiento de ellos, no hay salvación. Por eso hay muchísimos mentirosos en el mundo. Porque dicen que conocen a Cristo, o quieren conocer a Cristo, pero nunca se han dado cuenta de la maldad de sus pecados en contra de Él. Sus pensamientos y pecados escondidos no han sido revelados a ellos, y ellos piensan que están bien, pero no conocen a Cristo. Porque Él es Dios mismo, así es santo, y nadie puede acercarse a Cristo si no reconoce su maldad y se arrepiente de sus pecados. Por eso lo que Simeón dijo al final del versículo es muy fuerte, para que estén revelados los pensamientos de muchos corazones. Y te pregunto, ¿estás listo para que tus pensamientos más oscuros y escondidos sean revelados? Piénsalo. No revelados a mí, no revelados a cualquier persona aquí, sino revelados a ti por Dios mismo. El problema es que en mayor parte tememos más que nuestros pensamientos ocultos sean revelados a nuestras familias o amigos que a Dios, o que Dios los revele a nosotros. No, pues si yo te digo, Dios sabe cada cosa que piensas, tú no tienes tanto miedo de que si te digo, yo sé cada cosa que piensas, ¿verdad? Es incorrecto. Es muy malo, pero tememos más la posibilidad de que otros seres humanos sepan lo que estamos pensando, que tememos que Dios lo sepa, que refleja un mal entendimiento de quién es Dios, un mal entendimiento de nuestros pecados. Pero el punto aquí es que nunca vas a ser salvo hasta que tengas una convicción de tus pecados, hasta que Dios te revele cuán malo eres. Hasta que tú te des cuenta de que Dios ve cada cosa que haces y cada pensamiento que piensas, y el castigo por esos pecados es la muerte eterna. Hasta que Dios revele esos pecados y esas verdades a tu corazón, no puedes ser salvo. Para el cristiano, para que nadie me malentienda, para el cristiano, la persona ya salva, obviamente no deberíamos guardar pensamientos así malos y pecados en nuestros corazones. El arrepentimiento verdadero es una prueba de que una persona realmente es un cristiano. Pero no tenemos que temer un versículo así, porque Dios ya ha revelado sus pecados a ti y Cristo los ha limpiado. Es la persona sin Cristo, es la persona sin la salvación que debería temer mucho. Porque si sus pensamientos no les son revelados en esta vida, van a ser revelados en el día final, cuando ya no hay más oportunidad, cuando será demasiado tarde. Para los cristianos, esos pecados están bajo la sangre de Cristo. No es razón para que continuemos en pecado, pero no deberíamos temer que un día, en el juicio final, Dios va a poner todos nuestros pecados en una pantalla grande, como yo fui enseñado en mi iglesia creciendo. No es así. Si somos salvos, los pecados están bajo la sangre de Cristo y ya olvidados. Es la persona sin Cristo que debería salir de ese lugar hoy con mucho miedo. Y sí, digo, miedo. Deberías tener miedo. Si todavía no sabes cuán malo eres, si todavía no has caído ante los pies de Cristo para pedirle a Él la salvación por sus méritos. Entonces, en este mensaje hemos hecho la pregunta, ¿por qué vino Jesús? Y la respuesta correcta tiene que ver con un entendimiento correcto de la palabra pecado. Una palabra en la cual no nos gusta meditar, especialmente en esta temporada de la Navidad, pero una palabra que es la clave para que podamos entender verdaderamente qué es la Navidad, por qué celebramos la Navidad, por qué Cristo vino en la tierra. Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Cristo vino para quebrantarnos y causarnos a caer, para revelarnos cuán malos somos, para así salvarnos y darnos la vida eterna. Por eso vino Jesús. Pero queremos terminar este mensaje con la solución, ¿no? Con la promesa. Tenemos que regresar al versículo 34 y pensar en la parte que brincamos. Cristo vino para caída y para levantamiento de muchos. No todos son salvos, pero muchos sí lo son. Cristo vino para caída de muchos, sí, pero también vino para levantamiento de muchos. Para algunas personas, Dios tiene misericordia. Les echa al fondo. Revela sus pecados, causa que caigan, causa que sean quebrantados, para que en su tiempo, en su gracia, puedan levantarles para vida eterna. Hebreos 11:19 nos recuerda que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y esa es nuestra confianza, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y solamente Dios puede darnos la vida eterna. Causarnos a caer, o darnos cuenta que estamos caídos, para que pueda levantarnos en su gracia, en su amor, en su misericordia, para salvarnos para siempre. Entonces, cristiano, hermano o hermana en Cristo aquí, yo espero que en este año, en estos días celebrando Navidad, que tú no hayas olvidado el significado verdadero de la Navidad. Jesús no vino para darte vacaciones y tu trabajo. Cristo no vino para darte tiempo con tu familia o regalos temporales, aunque no hay ningún problema con esas cosas. Cristo vino para quebrantar el corazón pecaminoso y salvarte de tus pecados. Demos gracias a Él por esta gran obra, por el regalo inefable de la salvación en Cristo Jesús. Pero para terminar hablando con los demás, si tú celebras la Navidad esta semana nada más pensando en las cosas del mundo, en tu comida, en tu familia, aún en la paz mundial, aunque otra vez no hay nada malo en todo esto, pero si nada más pensaste en esas cosas, has perdido el verdadero significado de la Navidad. Jesús no vino para darte una vida más fácil. Cristo no vino para arreglar todos los problemas del mundo. Jesús vino para quebrantar al pecador y salvarle sus pecados. Vino para la caída de muchos, para revelarle sus pecados, aunque iba a ser rechazado. Otros iban a creer. Cristo ha levantado a muchos de la muerte. Y Él puede hacer lo mismo para ti el día de hoy. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor, por favor, obra a través de tu palabra. En esos versículos, tal vez no muy conocidos, en la historia de esta persona no muy conocida, hemos visto claramente la salvación en Cristo Jesús. Hoy hemos visto la necesidad de cada persona, sus pecados, su maldad en contra de ti. Señor, tú sabes cuáles personas están aquí sin la salvación de Cristo, cuáles personas están aquí todavía perdidos en sus pecados. Señor, sálvales, por favor. Sálvales hoy, o siembra la semilla hoy para que puedan ser salvos más adelante. Pero te pedimos que el Espíritu Santo en este momento pueda aplicar lo que ya hemos escuchado en convicción a cada corazón, para que podamos ver el milagro de la salvación en más personas aquí. Señor, para nosotros que somos tus hijos, te pedimos por mucha ayuda a meditar más en este gran regalo que hemos recibido. Señor, tenemos la tendencia a meditar mucho en nosotros mismos, o en nuestras familias, o en nuestros problemas. Señor, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo, meditar en lo que Él ha hecho por nosotros, darte gracias por la salvación que hemos recibido y vivir de manera diferente, luces en este mundo oscuro, para que podamos glorificar tu nombre en cada día de nuestras vidas. Señor, te pedimos esas cosas con todo nuestro ser, todo nuestro corazón como iglesia, pidiéndote para obrar de manera muy fuerte en este año. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.